Todo lo que empieza termina por acabar y posiblemente ese sea el secreto de las cosas más hermosas que a veces te regala la vida. La belleza está en lo efímero. Yo diría que vive en el tiempo que dura una canción, en un poema o en una sonrisa. Lo importante es que el balance del camino te haga siempre feliz. Las cosas verdaderamente bonitas se agarran a esos hilos que navegan a poniente del corazón, y déjenme decirles que si alguien ha puesto el corazón durante toda esta temporada en dar a conocer esta isla a la que adora, esa ha sido María Marín. Y lo primero que tenemos que hacer es darle las buenas tardes y agradecerle, darte las gracias, María, por esas horas que has quitado a tu tiempo para dedicárselas a este programa, pero sobre todo a tantísima gente que nos ha seguido desde septiembre, que ya ha llovido desde entonces. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi. Pues bueno, darte las gracias a ti y a todos nuestros oyentes, porque para mí ha sido un verdadero placer compartir estos momentos con todos vosotros.
Eso siempre es importante, porque además ha sido una de las secciones que la gente me ha comentado que más le ha gustado. Oye, ahora tendríamos que poner nuestra cabecera, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, pero no sé qué va a pasar. Bueno, claro que no era la cabecera, claro que no era la cabecera, si te lo decía, si te lo estaba diciendo, no vamos a poner la cabecera, igual no te has enterado, pero era esto que creo que es un poco el resumen que has hecho, has conseguido romper esa barrera con el pueblo, con la gente, que la gente te escuchase y hacerte amiga de la gente. Y hacerte amiga de la gente no es nada fácil y lo has conseguido en muy poco tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La que hemos dicho antes. Has estado pendiente y has querido que este tiempo en la radio supusiese algo bonito y al final lo has conseguido.
Pero escúchame, eso se avisa, ¿eh?
Hombre, si no, no es una sorpresa. Si se avisa, no es una sorpresa.
Ya, pero es que estoy aquí haciéndote señales diciendo que aquello no era la cabecera.
Ya.
que no
en
lo sabía.
En fin, vamos a correr un tupido velo.
Sí, sí.
Pero eso sí, con amigos para siempre.
Muy bien.
¿Qué te iba a comentar? Ya quitamos esto y ponemos nuestra canción de siempre, de toda la vida. Eso es. Y sí, yo creo que has conseguido, como te decía, regalar tu isleñismo en esta isla de par en par. Pero vamos a encarar ya este último programa hablando de un edificio que hemos querido dejar para el final, ¿verdad, María? Varias veces ha salido como candidato las propuestas que hacíamos, pero siempre pensamos que sería el que tendría que poner el punto final a este espacio. Hablamos del ayuntamiento, María.
Hablamos de nuestro queridísimo ayuntamiento, que yo diría que es el orgullo de cualquier cañailla, no solo por sus dimensiones, ya que es el edificio consistorial más grande de Andalucía y el tercero de España,
sí,
ni tan siquiera por su espectacular diseño, del que hablaremos en un ratito, sino por toda la historia que encierran esos muros. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es uno de los edificios más queridos por los isleños.
Es verdad.
En capítulos anteriores, o en programas anteriores, mejor dicho, hemos dejado claro que San Fernando comienza su verdadero esplendor cuando la Armada decide instalarse en esta ciudad, ¿verdad?
Es cierto.
Eso supuso un paso enorme para una ciudad que hasta el momento había vivido principalmente de la industria salinera y de la huerta.
Sí.
Es debido al gran impulso social, económico y demográfico que se hizo necesario contar con una forma de gobierno pues totalmente autónoma en la villa.
Sí.
Esto se materializaría con la Real Cédula de Carlos III de 28 de enero de 1766, uh-huh, que daría el visto bueno a la configuración de un ayuntamiento propio. Las obras de construcción del edificio fueron llevadas a cabo por varios de los arquitectos más importantes del momento. El gaditano Torcuato Cayón, que fue el primero que trabajó proyectando y dirigiendo las obras hasta 1783. Posteriormente fue Pedro Ángel Albizu, teniendo prácticamente finalizado el primer piso y centrándose en la primera planta y en la escalera.
Y en la escalera.
Uh-huh. El tercer arquitecto fue Torcuato José Benjumeda.
Sí.
Y para finalizar los trabajos, Amadeo Rodríguez.
Fueron muchos arquitectos porque las obras tardaron muchísimo tiempo en finalizar, ¿verdad, María?
Pues imagínate, desde 1778, ajá, que es cuando se inician, hasta 1895, que se considera la fecha de final de la construcción. 117 años por donde las obras pasan por diversas vicisitudes, sufriendo un parón de 111 años.
¡Qué barbaridad! 111 años, para nos quejamos nosotros a veces.
Hay que tener en cuenta que pese a no disponer de la segunda planta, el edificio se utilizó como ayuntamiento durante este periodo de un siglo, ¿vale? Que no es decir que estuviese inutilizado.
Claro, es decir, que aunque solamente tenía una planta y no estaba terminado, aquello se utilizaba.
Efectivamente. Si te parece, vamos a hablar un poquito sobre su arquitectura.
Me parece.
Lo más destacado es su impresionante fachada, de estilo neoclásico, levantada sobre un plinto de piedra.
Uh-huh.
Un plinto en...
Eso te iba a preguntar.
¿Qué es
un plinto? Claro.
Pues en arquitectura es un elemento cuadrangular de poca altura sobre el que se asienta la base de una columna y que consta de tres cuerpos.
A mí me recordaba cuando estaba en el colegio, en la hora de gimnasia, el plinto. Claro, no es plinto, pero es el plinto.
Es plinto.
Que no lo logré saltar en mi puñetera vida.
Ni yo, por si te sirve de algo.
De consuelo.
En el central destacan sus rectángulos con decoración de guirnalda y un reloj central rematado con el escudo de la ciudad.
Sí.
Los motivos fundamentales que forman el escudo, es que esto me parece precioso, por eso lo voy a contar.
Perfecto, ¿vale? Sí, además muy curioso porque lo vemos pero no sabemos la razón. Tú ahora la vas a explicar.
Mira, pues aparece el puente Suazo, cuna de la ciudad y lugar de una gran trascendencia histórica.
Uh-huh.
Las columnas de Hércules, pregoneras de la fuerza invencible. La cinta que enlaza a las columnas tienen suspendida una llave y se lee la frase unión y fuerza.
Sí.
Entre las fechas 1810-1820,
uh-huh,
que se interpretan como símbolo de inexpugnabilidad del término municipal.
Ajá.
El ojo avizor, rodeado de rayos luminosos, simbología clara de la vigilancia permanente. La corona real sosteniendo dos ramas, una de roble y otra de palma,
uh-huh,
que arguyen las virtudes del ánimo y la constancia, así como las del triunfo y la victoria. Y las figuras laterales que mantienen el escudo, que no son otras que Lutitia, diosa romana de la justicia,
uh-huh,
y de las leyes, y por fama, descrita por Virgilio como difusora de la rumorología, es decir, la voz pública,
la,
¿no?
voz
del popular,
pueblo,
la
claro.
voz del pueblo. Posteriormente, en los años 40 del siglo pasado, se incorporó al escudo el ancla de la Armada.
Uh-huh.
En su proyecto, Torcuato Cayón contemplaba la inclusión de la cárcel junto con la plaza, las casas capitulares, panadería, alhóndiga, matadero, etcétera.
Claro.
Parece ser que durante el siglo XVIII los presos de la villa sufrían hacinamiento debido a la pequeñez y a las malas condiciones de la prisión de entonces, y del mismo modo los vigilantes tenían constantes problemas de fuga debido a la inseguridad que la caracterizaba. Por ello, el Real Consejo acuerda en el año 1783 la venta de la cárcel vieja.
O sea, nos vas a contar, y esto es otra cosa que le digo a la gente que esté atenta, porque todos hemos escuchado hablar de esa cárcel y hemos visto cómo parece ese ojo de buey que en la cuestecilla de la cárcel sale directamente, a fin de cuentas, era una toma de aire. Pero quiero que me cuentes la historia.
Mira, con lo que te he comentado antes, ¿vale? Sí. La inclusión de la cárcel continúa, lo que pasa que tras la muerte de Cayón, pues sufre algunos cambios.
Vale.
Surgieron en cambio algunos problemas, como las quejas del entonces regidor Francisco Cimbrelo, porque consideraba excesivo el coste de estas obras que no estaban incluidas en los planos originales.
Claro.
La cárcel se terminó, según un comunicado del propio Ángel Albizu, en agosto del año 1792, y estaba compuesta por dos habitaciones grandes que harían las veces de calabozo para los presos, y una más pequeña a la que se adosaba una enfermería. Contaba también con cocina, servicio, 8 calabozos subterráneos a los que se accedía a través de los corredores, ventilado, gracias a un cañón con 3 rejas labrados sobre el propio terreno, que es lo que tú comentabas.
Claro, claro.
Además, el patio tenía pozo, pila y, para evitar fugas, una gran parra de hierro sobre su cornisa a modo de armadura.
Mucha gente que nos está escuchando la estará recordando ahora.
Si la han visto,
perfectamente.
Sí. El resto del área contemplaba habitaciones para el alcaide, el cuerpo de guardia, salas de audiencia y otra habilitada como prisión de mujeres. También había una capilla con bóveda semiesférica y 2 rejas que permitían escuchar misa a los presos de ambas plantas.
Ajá.
Este espacio se integraría luego en la biblioteca Lugo.
En esa otra joya de la corona. Exactamente.
Aunque en aquella fecha ya funcionaba, como el edificio del ayuntamiento estaba entonces sin techar, las condiciones climatológicas pues, le afectaban gravemente, lo que en los años 20 del siglo XIX se acometieron unas obras en varias dependencias y se reformaron las estancias destinadas al cuerpo de guardia de la policía, así como los comunes y las cañerías de la cárcel.
Oye, también fue uno de los puntos, hablamos del ayuntamiento, uno de los puntos de referencia cuando en la isla se instalaron las Cortes de Cádiz, ¿verdad?
Claro, el Teatro de las Cortes, la Compañía de María, la Iglesia Mayor, la del Carmen y, por supuesto, pues nuestro ayuntamiento.
Ajá.
Allí los futuros diputados elaboraron la fórmula del juramento de la Constitución de 1810. Y en junio de 1813 se constituyó el primer Tribunal Supremo de la historia de España. Así que imagínate lo que han visto esos muros. El 10 de julio de 2007, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía lo declaró bien de interés cultural, con la categoría de monumento. Nuestro ayuntamiento, Santi, es uno de los edificios más representativos del periodo neoclásico en la bahía gaditana. La intensa reforma a la que ha estado sometido en los últimos años le ha devuelto su esplendor, y considero que la mejor manera de comprobarlo es visitándolo, que nos interesemos por su historia, que la compartamos, que nos sintamos orgullosos, no lo siguiente.
Es verdad.
Y que sepamos que, además de ser uno de los ayuntamientos más grandes de España, algo que siempre terminamos diciendo, es una parte muy importante de nuestra historia.
Yo me apunto a tu consejo, lo ratifico en todas y cada una de las palabras. Y si este espacio que hemos hecho con tantísimo cariño durante toda esta temporada ha servido para crear el interés de una sola persona por conocer un poquito más de nuestra historia, María, particularmente yo, doy el trabajo por bien empleado.
Pues sí, así es.
Oye, pero esto no ha acabado todavía. No. Durante este tiempo nos has venido ofreciendo una serie de recetas, la verdad hay que decirlo, María, para chuparse los dedos. Yo insistía, yo te he insistido, he tenido esa constancia, pero al final yo no he visto ningún tupper. Me conformo con que nos digas algo bueno, que eso seguro y fresquito para este verano. Pero antes, ¿qué viene?
Hombre, pues la música, pero esta vez espero que me ponga
vez,
la que...
Esta vez yo ya... No era una sorpresa, hay que ver. Le hago una sorpresa y... ¡Ay! Bueno, venga, nuestra música para cocinar. Ahora sí que sí.
Ahora sí que sí.
Que... Oye, eso... que hace mucha calor, tenemos el abanico a mano siempre y apetece comer algo siempre rico y fresco. ¿Qué nos traes hoy,
María? Muy fresquito no es.
Pero está rico.
Eso sí.
Pues ya está, luego te tomas un helado, un mantecao, que se dice aquí.
O de primero un vasito de gazpacho.
Ya está,
también.
ya está. No pasa nada fuera eso. A ver, dime, ¿qué calores me trae hoy?
Eso. A ver, es una receta, eso sí, muy sencillita y aparte rapidita de preparar, que tú sabes que ahora vamos corriendo.
Eso es, porque tenemos que tener tiempo para muchas cosas, para ir a la playa y para, en mi caso, para pescar.
Vale, yo bueno para irme al campo un ratito.
Eso es, a disfrutar un rato.
Exacto. Pues no sé, la verdad es que no sabía qué receta traerte hoy. Pero bueno, al final...
No sabía si traerme la receta o el tupper. Al final has elegido la receta.
Sí, porque para que pongas tú en práctica tus artes culinarias vale, y pongas manos a la obra.
Vale, vale.
Y a ver si te sale. Vamos a hacer... Voy a dar la receta del pollo con pasas y piñones.
¡Qué rico! ¡Qué bueno!
Es que lo hice el otro día y...
Y te salió muy rico.
Bueno, sí, pero lo probaron mis sobrinos.
Y les gustó mucho.
Que además son oyentes de nuestro programa.
Me
los como a los dos, a mi Álvaro y mi Javi.
Pues Álvaro y Javi, tu tía te va a dar la receta para
sí, sobre
que,
todo a Javi,
para que
se la dé a la madre.
Para que se la dé a la madre. No, hombre, no, para que empiecen ellos ya.
Hombre, no, que son pequeños todavía. Bueno, vale, sí.
Para que se pongan al lado de la madre, bueno, sí. a ver cómo se hace esto.
Vale, mira. Un kilo de pechuga de pollo.
Sí.
¿Vale? O bien en filete o cortado en taquito, como cada uno prefiera.
Vale.
Una cebolla y media. Piñones y pasas al gusto de cada uno. Yo eché un paquetito de piñones y medio paquete de pasas. Un vaso de vino moscatel.
Qué rico.
Yo lo sabía que tú ibas a decirle qué rico con el vino. Sal, pimienta y dos bricks pequeñitos de nata.
Sí.
De nata para cocinar, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues bien, troceamos la cebolla y la sofreímos. Y una vez que esté pochadita, la ponemos en el vaso de la batidora. Añadimos el vaso de moscatel, lo batimos
anda.
Y reservamos. ¿Vale?
Yo ya me como... Con eso estoy comido yo ya.
Bueno, pues,
con pan y eso estoy comido.
Sí, no, la verdad es que está bueno. Ahora en una sartén, pues ponemos aceite y añadimos el pollo salpimentado. Lo vamos moviendo, dándole vuelta para hasta que veamos que más o menos está en su punto. Y una vez que veamos, bueno, pues eso de que ya está doradito y que está casi, le añadimos esa salsita de cebolla y vino. ¿Vale? Cuando lleve unos minutitos hirviendo, añadimos las pasas y los piñones, más los dos bricks de nata.
Eso es. Y hacemos
deja cocer como unos 15-20 minutos.
Oh, gloria bendita.
Y ya está.
¿Y pan?
Y pan para mojar en la salsita, porque la verdad es que está, ya te digo, es muy sencilla y de verdad que va a gustar mucho, sobre todo a los peques.
Seguro que va a gustar mucho a los peques y a los que no son tan peques, porque ojalá fuese yo... Bueno, sí, yo soy peque, tampoco soy muy alto, ¿verdad? O sea, que de alguna forma soy un poco peque. que gracias por todo.
Gracias a ti, Santi, que
te vaya estupendamente bien, que sabemos que tienes proyectos interesantísimos y muy bonitos que desarrollar a partir de ahora.
Sí.
Que eso, que toda la suerte del mundo, que
muchas
creo
gracias.
Que ha sido algo tremendamente interesante el poder pasear y contarles la historia que corre por nuestras propias venas.
Ahora te voy a contar una cosa.
Ahora me la cuenta.
Vale.
Y que ha sido un verdadero placer poder contar durante esta temporada con tu presencia. fue una insistencia personal mía,
sí,
que al final atendiste y de la cual yo creo que todos los que nos están escuchando están contentos de que al final fuese así.
Pues espero que así sea, porque además se ha hecho con mucho corazón y es un gusto colaborar contigo y con Radio La Isla y bueno, que para mí también ha sido un placer enorme estar aquí ante estos micrófonos.
Que haya buenos vientos siempre.
Ay, no, te ha salido muy marinero. No, mira, lo que te iba a contar es sí, que el otro día mi sobrino precisamente me dijo que estaba haciendo, antes de terminar el cole, me dijo que estaba haciendo un trabajo, sí, y que tenía que hablar de la isla.
Ah,
de...
No fue a preguntar a nadie mejor,
claro,
que a ti.
Y entonces, bueno, pues le estuvo... Es verdad que él escucha nuestro programa y entonces él había captado algunas ideas y me dijo, Tita, explícame bien esto que quiero... Tenía que hacer, sí, como un tríptico, como si fuese una guía de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y se basó en lo que había oído en el programa y mi niño le pusieron un sobresaliente, o sea que él venía súper contento.
Pues lo que yo te decía, que si ha habido una sola persona que le haya servido esto para algo, bienvenido sea. Y no solamente ha sido una, no solamente ha sido tu sobrino, María. Realmente ha sido mucha gente la que ha ido paseando junto a nosotros durante todo este tiempo. Hemos tocado pues posiblemente lo más representativo. Quedan cosas por tocar, evidentemente, sí, hay muchos barrios, pero ancha es Castilla y el tiempo largo y bonito sí se vive en este trocito de la Baja Andalucía.
Así es.
Oye, llega el final.
Ahora que me va a poner la de...
No.
Ah, me digo,
yo creo que ahora te voy
la
a...
La del final del verano.
No, porque no, estamos a junio y...
Estamos empezando.
Eso es. Y yo quiero que te lleves un buen sabor de boca a este programa. Yo sé que te gusta la música en general, que tienes cantantes y artistas preferidos.
Sí.
Pero yo creo que... Una de las cosas que más identifica a María Marín es lo que te voy a poner a continuación y que sirva para que, bueno, toda la luz de Cádiz viaje en tus ojos y viaje en tu destino a partir de este momento. Algo de carnaval.
¡Hala!
No podía ser de otra manera, no podía ser de otra forma. Y de un
pues
autor,
sí,
que creo que te gusta, como Juan Carlos Aragón.
Hombre, por favor.
Pues simplemente un paso doble elegido al azar, porque todos son buenos, que sirva para darte las gracias. Muchas gracias,
gracias a ti,
María.
Santi.
Me han dicho que la locura es el peor de los males, que sale por carnavales y luego ya no se cura, porque si te vuelves loco, la sangre se te dispara, hasta que poquito a poco el corazón se te para. Me han dicho que la locura es una enfermedad tan típica de Cádiz que los gaditanos que no la padecen nunca van al cielo. Pero si se vuelven locos tampoco se van, porque un tito al mar se quedan para siempre cantando las coplas de la tierra mía. Que levante el veneno donde se disuelve. Y a quien lo coja lo vuelve loco de alegría. Por eso la locura es la sabia tortura, que si no se remedia entra la miseria de los gaditanos. Y como la locura nuestra miseria cura, cuando la padecemos si no la tenemos por no la inventamos. Por eso la locura, esta locura de aquí, si es verdad que no se cura y sale por febrero. Si algún día yo me muero, botito, me quiero morir. amores que nacen en primavera, hay amores que estallan en carnavales, hay amores malditos pero inmortales, y malditos amores que ojalá no hubiera, y amores que se mueren y resucitan, que es lo mismo que vivan que te desatan. Y si es verdad que hay amores que matan, seguro no habrá nunca muerte más bonita. Pero hasta los amores ya se van con estos tiempos, y estos tiempos que saben de amores, que son más fuertes que el viento. ¿O será que los tiempos de ahora han tenido la suerte de fabricar sin dolores amores más blandos y vientos que soplan más fuertes? Por lo menos ya la muerte no será de un mar de amores, pero el tiempo más grande que hay es el del amor, si es amor infinito. Y yo que lo tengo no lo cambio ni por otro amor ni por un continente. No lo cambio porque en este mundo no hay nada más puro que pueda encontrar. Y aunque a veces me haga